La ciencia del depende. Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quien las emite y no representan el pensamiento institucional de las organizaciones en las que colaboran nuestros conductores. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de La Ciencia del Depende, el podcast que no le alcanzan sus excesos para cubrir sus déficits. Yo soy Víctor y como cada semana estoy acompañado de mi amigo, compañero, colega, operación motivadora de establecimiento, dices tú.
A veces.
A veces.
¿Otras?
Vamos Mauricio. Viendo. Igual técnicamente eso está mal. Vamos viendo. Alejandro, ¿cómo estás?
Mira, confundido.
Devastado, dices.
Estoy pensando si soy un déficit, si te tengo saciado.
O privado.
O privado. ¿Estás privado de mí, Víctor?
Privado.
Estoy privado de ti.
Establecimiento. Si no, no habría comportamiento, dices tú. Claro que sí.
Bien.
Estoy privado de... Estuve. Ya no más.
Ya no más.
O sea, de tu presencia, porque esto se podría malinterpretar muy mal, ahora que lo pienso. Poema, fíjate. Estoy privado de ti.
Si alguien quiere comparar una canción, un corrido de Víctor, ahí... Tiene que meter un verso en el cual lo privaron de mí.
Gran tema, piénsenlo. Idea millonaria.
Bien, yo aquí saciado de una cena.
Sabes, sí. Se sabe.
Que me digan, ¿quieres otro taquito? No.
Ya no. Estamos hartos.
Sí, mira, gozando las mieles de ya por fin haber publicado los capítulos de análisis funcional.
Ya se empezó.
Ya se empezó, porque a ver, esto sí hay que dejarlo bien claro. No iba a ser, aunque lo parezca, aunque en el título solo diga análisis funcional, un solo capítulo, no.
Pues como crees, ajá.
Vienen en bolita.
Sí.
¿Cuáles vienen en bolita? Que si los de condicionamiento clásico y operante, sí. Uh-huh. Que si los de principios de aprendizaje, también.
También.
Que el de análisis funcional, obvio.
Pues sí, evidentemente.
También el que subimos de variables moduladoras.
De facilitadores ambientales. Ajá.
Pues también.
Es correcto.
Que los de suicidio, esos no. Pero...
Podría.
Vemos.
Pudiese ser. Vamos viendo.
Y en particular, pues estos también. Estos también tienen que ver como en este grupito. Si alguien quiere hacer una lista de reproducción donde digan todo esto, hay que verlo, estaría bien.
Alguien que no somos nosotros, dices, porque aquí tiempo no hay. Pero háganlo, sí. Allá vemos luego cómo lo acomodamos, pero hay unos que son seriados, otros que no. Estos son seriados, evidentemente.
Para los que nos escuchen en YouTube, una disculpa por subirles, por no subirles nada y después subirles como cuatro todo en la junto. Semana. Claro que sí.
Pero también ustedes, ¿para qué están en YouTube? Váyanse a Spotify, les estamos diciendo. Ese es el costo de estar en YouTube, ya veremos. También si usted está escuchando esto por primera vez, ahí se le apareció, usted llegó, le recomendaron, lo que sea, y usted está escuchando este episodio en particular por primera vez, no lo haga. Vaya a escuchar todos los otros que les estamos diciendo y ya luego continúa con este. Si no, se va usted a desilusionar, vamos viendo, puede ser, pero no lo haga. Escuche todos los anteriores que se han dicho en los episodios previos, entonces... Si no, usted va a quedar, no va a poder entender, tal vez, o tal vez sí, o esto va a ser muy confuso, o vamos viendo.
Igual te puedes quedar, escucharlo, no entiendes nada, escucha a los demás, regresas y nos vuelves a escuchar, y así, dos
vistas.
5
veces, de una vez, para asegurar. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, querido? Cuéntanos.
Hoy vamos a continuar pues con esos temas de variables moduladoras, particularmente con las variables disposicionales.
Muy bien.
¿A qué nos referimos con lo disposicional?
Es correcto. A ver. Bueno, ya se dijo, sí, súper se dijo. Esto es más un comentario refrescante para nosotros, para mí. Se ha comentado ya que tenemos las variables moduladoras, que quieren decir que pueden modular ciertas condiciones. Ciertas condiciones, porque pueden ser topográficas, pueden ser de otro tipo, condiciones en general de un tipo de respuesta I, O, U, E de una cadena funcional, uh-huh. Que no es lo mismo, ya se ha comentado. Entonces, estas se dividen en dos tipos. El primer grupo, la primera familia, le quiero llamar yo, son los facilitadores ambientales, que ya está ahí el episodio, vaya usted a escucharlo, ya se habló, ya se comentó, se dio un ejemplo, se hizo un examen en Instagram, vamos viendo. Y la otra parte son las variables disposicionales. La naturaleza disposicional de estas variables, a diferencia de los facilitadores ambientales, por ejemplo, es que no radican en el ambiente. Aunque esto suena muy evidente, muy obvio, pues tal vez no es tanto. Entonces, implica que disponen o predisponen o facilitan, fíjate, ciertas cadenas funcionales o ciertas respuestas en el organismo de la persona. Es decir, que es a nivel individual. Y las otras pues son a nivel ambiental, son a nivel más macro, más fuera de, ajeno a el organismo.
Bien, se entiende. Yo voy a decir que se entiende.
Vamos diciendo que sí.
Y de entre estas, te gustaría que habláramos, mira, para rescatar el chiste que acabamos de hacer, sobre que estás saciado, ahorita estás saciado.
Ahorita esto de la comida dices, de la cena dices.
Pues sí, ¿no?
Sí.
¿Del otro sigues privado?
Ya no, ya está ocurriendo, ya se está eliminando la privación, dices tú.
Bien, y entonces vamos a hablar de las operaciones motivacionales.
Bueno, algo que es importante con las operaciones, depende usted a quién le pregunte, qué libro lea, qué conferencia escuche. Depende, porque algunos autores dirían que las operaciones motivacionales, acuérdese que hay dos, establecimiento y abolición, algunos dirían que no son variables disposicionales, porque pueden ser parte de la cadena funcional o que están pegadas a la cadena funcional. Ya se ha dicho que una variable disposicional no está en la cadena funcional, por lo tanto, pues no es parte del problema, ¿no?
Si tú estás haciendo tu análisis funcional y tienes algo como una variable moduladora, ya sea facilitador o disposicional, no puede estar dentro y fuera de la cadena. Es una o es otra.
Exactamente. Para un segmento conductual, ¿no? Porque podría ser que
en otra cadena.
Eso ya se ha dicho. Entonces, en otra cadena sí sea, pero en esta no. Entonces, vamos viendo. Entonces, algunos autores dirían, no, ¿cómo te atreves? Las operaciones motivadoras están en la cadena funcional. Son parte de la cadena funcional. Por lo tanto, no son variables disposicionales. Otros autores dirían, como te atreves, no están en la cadena funcional, son previas a la estimulación discriminativa. De hecho, le dan valor a la cadena, ¿no? Por lo tanto, son disposicionales. Y otros autores dirían que no puedes pelearte, que no puedes tú entrar en esa controversia porque depende de si la operación es ambiental o es disposicional, fíjate. Por eso yo decía al inicio que si no sé si técnicamente eso es correcto, porque, por ejemplo, vamos a pensar en alguien que tiene hambre. Pues es una cuestión orgánica, dices tú. Pero a lo mejor alguien que está en un espacio muy frío, pues es una cuestión ambiental. Entonces, y ambas podrían calificar o tipificar como operaciones motivadoras.
Dícese de, depende.
Depende, se sabe.
Se sabe, y si no, ¿qué escuchas una ciencia que habla de depende?
Entonces, dada esa aclaración y que usted tiene que ir a leer y usted generarse un criterio y luego venir a decirnos, par de mensos, sí es una disposicional o no es. Usted venga aquí a pelearse en los comentarios, es más, déjenos su opinión.
Por lo pronto, aquí está en el podcast.
Aquí está, y le estamos diciendo que no sabemos, porque depende a quién le pregunte. Pero bueno, independientemente de eso, pues tendremos dos tipos de operaciones motivadoras. Recordemos que para esta perspectiva la operación no es esto que se nos ha dicho durante toda la carrera, que si tu motivación intrínseca, que si tu motivación extrínseca.
Entonces, si me echas porras, ¿no me estás motivando?
Fíjate, extrínsecamente dices, vamos viendo. Entonces, la motivación se va a entender por medio de operaciones en donde el organismo está saciado o está privado de el estímulo reforzador.
Así, ¿se entendió? Voy a decir,
sí,
tal vez.
Si el organismo está saciado, se llama operación motivadora de abolición, que quiere decir que disminuye el valor del reforzador, por lo tanto es menos probable que el organismo se comporte motivacionalmente hablando.
A ver, si lo viéramos con el ejemplo del hambre que ya mencionaste,
Ahorita dices.
Sí. implicaría que a lo mejor si alguien está privado de esto, ajá, pues la comida podría ser más reforzante.
Es correcto. Ajá. Aunque ese es el otro ejemplo, fíjate. Aunque
ese es el otro ejemplo.
Viajando en el futuro. Pero esa es la operación de establecimiento.
Y si fuera de aboliciones, ya ahorita después de... ¿Cuántos tacos fueron? Muchos.
Un medio atracón, dices tú.
Tres cuartos de atracón.
Tres cuartos de atracón.
A lo mejor si te dicen, ¿quieres otro? Ya no.
Ya no.
Ya no igual.
Sí, si sea, tú ahorita dices, oye, terminando de grabar, ¿vamos por más tacos? ¿Quieres emitir la respuesta de conducir por más tacos? Pues no.
Porque está saciado.
Porque de ya tacos. No, su valor reforzante ha disminuido. Ajá. Entonces, motivado para ir por más tacos, no estoy. Pero, como ya dijo su tío, sí estoy yo privado de ese estímulo reforzador, en este caso los tacos.
O la comida en
general. O la comida en general, o ahí vamos bien, el antojo, dices tú. Pues sí podría yo estar más motivado a conducir, ir, buscar, gastar dinero y regresar con tacos.
En alguna emisión me acuerdo que tú hacías este ejemplo de, bueno, ¿qué tal si yo estudio y después de estudiar me como un chocolate? Y que esto fuera como una, como un refuerzo arbitrario.
Ajá.
Y dices, bueno, pues es que eventualmente te podrías saciar y entonces esto ya no va...
Ya no tiene sentido. Uh-huh. Tu libro de sexto semestre de modificación de la conducta dejó de servir, dices tú. Porque
y,
mira.
Y dices, bueno, no, no es eso, sino que esto se explica por una operación motivacional.
Es correcto. Entonces, le digo, usted vaya e investigue si sí es una variable disposicional, si es un tipo de facilitador ambiental, si no es ni una ni otra y es parte de la cadena funcional. Usted investíguelo y ya luego viene y nos dice y nos corrige y vamos viendo.
¿Se entendió? Yo digo que sí.
Yo digo que también, pero mira, vamos viendo.
Sí, aquí lo importante tal vez sería que identificaran cuál es este, qué es esto que es reforzador para la persona.
Ajá, y en qué condiciones está la privación o la saciación.
Sí.
Y eso tal vez podría ayudar a inclinarnos por una de estas posturas.
Porque acuérdense que esto también de ver qué es reforzante o no para alguien, pues no es arbitrario.
Ajá, ni está predeterminado, pues depende.
Entonces, si ya observaron eso, si hicieron su análisis, ahora sí dicen, ah, bueno, es esto o aquello.
Es correcto.
Bien, vamos entonces que por las variables organísmicas.
Organísmicas. Entonces, de nuestras variables disposicionales, formalmente hablando, sí tendríamos dos tipos. Variables organísmicas o biológicas y variables psicológicas. Estas primeras, pues las organísmicas. Que, pues ahí el ejemplo, bueno, no el ejemplo, la definición pues es eso, ¿no? Hay una alteración, hay una modificación, un evento, un hecho, un algo a nivel biológico.
Mira aquí.
Voy ya, punto final.
¿Cómo voy a emitir la conducta de correr si me rompo las piernas?
Punto, exactamente. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí, pues eso tiene un valor disposicional para esa respuesta. Exactamente.
Porque no dispongo de las piernas.
Básicamente. Y esto es a nivel biológico, tal cual. Algunas condiciones de consumo de sustancias, medicación o estar bajo los efectos de alguna medicación, pues también alteran hasta cierto punto el funcionamiento, dependiendo de qué se trate la medicación. Y eso, pues, de nuevo altera la posibilidad de que se genere o se establezca una cadena funcional.
Que si tu asma dices.
Por ejemplo. Exactamente.
Sí, aquí el asunto sería identificar qué parte del organismo, de la parte fisiológica, física de la persona, uh-huh, pues es la que está alterando tu cadena.
Es correcto. Y puede que exista y puede que no. No es como que obligatorio que exista una condición biológica para esto. Vamos viendo.
O que a lo mejor tenga una situación biológica, pero que esta no impacte en el segmento conductual que estás analizando.
También. Ajá, a lo mejor yo soy diabético, uh-huh, y tú me haces el análisis funcional y pones ahí variable disposicional organísmica. Víctor es diabético. ¿Y eso cómo se relaciona con el problema? Pues quién sabe. Uh-huh. Entonces, pues no. Ahí eso sí, no tiene sentido.
Se tienen las piernas quebradas. ¿Y eso cómo le afecta para leer?
Pues... Ajá, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo le afecta con no estudiar matemáticas? Pues no sabemos. O no ocurre. Entonces, las variables disposicionales pues tendrán que estar en relación al problema. Siempre piénselo así. Las variables disposicionales, como su nombre lo dice, disponen que la respuesta ocurra. Uh-huh. O ajá, facilitan que la cadena funcional se presente. Entonces, ¿puede haber condiciones orgánicas? Pues sí, pero puede que no se relacionen con el segmento conductual que estamos analizando. Entonces, ¿para qué? No se pondría.
Bien.
Dicho eso, vamos con las psicológicas, dices tú.
Bien, ¿esto qué implicaría?
Tenemos tres tipos de variables psicológicas. La primera es la historia de aprendizaje, la segunda es el repertorio conductual y la tercera son las reglas.
Bien, ¿alguna con la que quieras que empecemos?
Pues mira, con historia de aprendizaje.
Ok,
vamos viendo.
Que esto, tal cual es lo que, a ver, lo que diríamos que es, ¿en qué otros momentos, en qué otros momentos de la vida de una persona se ha presentado esta respuesta? Uh-huh. Y los aprendizajes pues, que hay alrededor de esta respuesta.
Es correcto. Acuérdense que cuando hablamos de historia de aprendizaje es como si dijéramos cuál es la historia de reforzamiento de esta respuesta. Entonces es como, pues si esta cadena está ocurriendo ahora, probablemente se aprendió en algún momento en el pasado, en una cuestión ahí distante, en otro tiempo, y pues evidentemente se reforzó. Y ciertas condiciones del ambiente facilitan que ocurra ahora, ¿no? Entonces hay una historia en la biografía de la persona que le permitió aprender este comportamiento, entender sus funciones, o tal vez no entenderlo, me voy a atrever, conscientemente, fíjate.
A nuestro escucha cognitivista le gustó eso.
Fíjate, súper le gustó, claro que sí. Él fue el único que no se atacó. Pero mira,
en este momento él está dando like.
Dando like. Gran episodio está escribiendo. Entonces, acuérdese que, porque ajá, no se me vaya usted a confundir. Existe, todo lo que estamos hablando ahorita es para la hipótesis de mantenimiento. En un análisis funcional tenemos una hipótesis de origen y una hipótesis de mantenimiento. Cuando nos ponemos a hablar de la hipótesis de origen, ahí hay otro momento, otro bloque, otro paso que hace referencia a la historia de aprendizaje, pero se refiere a cómo la persona aprendió o adquirió esta respuesta, ¿no? ¿Cómo se aprendió? ¿Cuál es el origen de este comportamiento o esta cadena o lo que sea? Entonces, no es la misma historia de aprendizaje. Una es de origen y la otra es de mantenimiento.
¿Se entiende? Yo digo que sí.
Yo digo que también.
A ver, un ejemplo para que esto no se pierda.
Ajá. Pon tú que yo estoy entrando en un episodio depresivo muy fuerte porque me corrieron de mi trabajo hace un mes y era mi primer trabajo y entonces yo ya me quedé sin chamba. Esto se traduce o lo podríamos entender en este bloque a nivel disposicional psicológico específicamente, con que yo no tengo una historia de aprendizaje previa. Con este fenómeno, o sea, a mí nunca me habían despedido de ningún lugar porque pues, nunca había tenido trabajo. Entonces este fue mi primer acercamiento con ese ambiente, por lo tanto yo no tengo una historia de aprendizaje previa con ser despedido, por ejemplo, y eso va dentro de lo que implica algunas cuestiones de disposición en cuanto a que yo no tengo estrategias de afrontamiento previas, por ejemplo. Si ya de aquí me vuelven a despedir al siguiente empleo, pues yo ya tengo por ahí un aprendizaje previo, como de, pues me acuerdo que cuando me corrieron en 2021 hice esto, o pasó esto, o fue por esto, o no sé. Y eso implica pues una historia de aprendizaje, que la cadena ya había ocurrido previamente y se consolidó por alguna situación, o estábamos en un ambiente similar en donde la respuesta también aparecía. Entonces básicamente es esto, ¿no? La historia de aprendizaje a nivel disposicional psicológico. ¿Se confundió? Vamos viendo. Déjenos sus dudas.
Sí, sí. Mira, ahorita van a dejar un comentario de, a ver, no lo entendí. Respóndelo en un live, en un TikTok.
Ándale.
En un meme, respóndelo.
Mándame un ensayo. Está bien.
Y nos vamos a ir por el repertorio conductual.
Es correcto.
Dícese de tu arsenal de conductas.
Tu baúl de conductas.
Tu baúl de conductas. Tu baúl de respuestas.
Básicamente.
Mira, algo así hasta suena el programa de Canal 11. Claro que sí.
En el repertorio conductual, pues ajá, es el repertorio, fíjate, de conductas que ya tenemos. Pero ahí usted se puede confundir porque uno dice, pues si está en el repertorio, pues son respuestas y las respuestas están en las respuestas, dices tú. Uh-huh. Están en la cadena, pero no, no se confunda.
Acuérdate que si está dentro de la cadena, no puede ser una variable modulada.
Ráyatelo en la panza, donde tú quieras. Si está en la cadena, no puede ser disposicional o moduladora o lo que sea.
Y si es variable moduladora,
no está en la
cadena. No está en la cadena.
Es correcto. Entonces, el repertorio conductual es qué cosas ya haces tú, uh-huh, ¿qué cosas ya tienes tú como formas consolidadas de respuesta que hacen que sea más fácil que aparezca una cadena funcional, ¿no? O un problema psicológico o lo que sea? En este caso, ¿ubicas algún ejemplo?
A ver, si por ejemplo, dentro de mi cadena estuviera, ¿qué te diré? La presencia de pensamientos ruminativos.
Ajá.
Y que estos pues me generen que, ajá, pues a lo mejor tristeza, si tú quieres.
Ok. Eso también le gustó a nuestro escucha cognitivista.
Fíjate, sí, sí. Pero el hecho de que a lo mejor yo tenga en mi repertorio conductual el estar, ¿qué te diré? Viendo, no sé, jugando en el teléfono, ajá, tirado en la cama.
Jugando Among Us, dices.
Ajá. Ajá. A lo mejor esta conducta que existe previamente, pues facilita el que yo vaya a tener esos pensamientos. Por el hecho de estar, digamos, inactivo ahí.
Pon tú.
Pon tú.
Pero el problema en la cadena no es que estés jugando Among Us.
Ajá.
Ajá.
Sino que el estar haciendo ahí, a lo mejor estando en la cama y... Uh-huh. A lo mejor con una actividad poco demandante facilita que yo vaya a tener estos pensamientos.
Por ejemplo, exactamente. El repertorio conductual a veces vale la pena poder entenderlo como excesos y como déficits conductuales.
De ahí nuestro gag.
Ajá.
Gracias, Katia, por el gag.
Saludos cordiales, dices.
A ver, ¿cuándo vienes a grabar?
Fíjate, tráetela para... ¿Qué te digo yo? Alguna de sus películas. Ya ves que a ella le gusta hacer la metáfora con la película. Vamos viendo.
Deja que salga la de La Princesa 2. ¿Cómo se llamaba? El sapo y la... No, no, el sapo y la princesa.
Había un sapo y había una princesa.
Donde sale Tiana.
¿Quién sabe? Esa número 2 dice.
Cuando salga 2, 2.
Muy bien. Y en los excesos conductuales y en los déficits... bueno, ahí es más complicado que lo que estoy diciendo, pero... Porque exceso en función de qué, o déficit en función de qué, o sea, no hay como un estándar estandarizado, fíjate, dice tu tío.
Un estándar estandarizado.
Un estándar estandarizado. Un estándar fijo, un estándar universal. Ajá, sí. No hay. Entonces, pues depende otra vez de la historia de aprendizaje, del contexto de la persona, de varias cosas. Pero podríamos decir que un exceso conductual pues implica que la repetición y o la manifestación o ciertos indicadores topográficos de la respuesta que están en incremento pues entorpecen o no entorpecen, más bien facilitan el desarrollo de la respuesta a problema, ¿no? O que en ciertos indicadores topográficos que están en decremento facilitan la aparición o algo de la respuesta. Vamos a pensar que a lo mejor yo tengo problemas para el manejo del estrés y entonces...
Un exceso de trabajo, dice.
Tengo un exceso de trabajo, pon tú, que eso a lo mejor no es un repertorio, no está en el repertorio conductual, pero es mi ambiente. Tengo mucho trabajo, no sé gestionar el estrés.
Igual ahí habría que ver qué trabajo es y ya podríamos decir el exceso de ese
algo. Pon tú, vamos viendo, ¿no? Y entonces a lo mejor en el análisis funcional que me hace mi psicólogo... identifica que yo tengo un déficit en el comportamiento de pedir ayuda a otras personas. Y eso es algo que yo tengo ya en mi repertorio de toda la vida, dices tú, o muy reciente. Pero no pedir ayuda no es parte del problema, no es el problema. No pedir ayuda es un déficit en mi repertorio conductual, que facilita que yo me sobrecargue de trabajo, que haga muchas cosas, que me sature, que eso sí es el problema. Entonces, ahí va otra vez, depende. Pero recuerda que es más sencillo, probablemente, vamos viendo, entender el repertorio desde excesos conductuales y déficits conductuales.
Y que a lo mejor estas otras conductas que ya están en exceso o en déficit pueden hacérseles sus propias cadenas funcionales. Uh-huh. Pero que al menos para el segmento conductual que estamos analizando, pues no son parte.
Es correcto. Y que puede que esos repertorios pues ni siquiera sean problemáticos como tal, que si cambiaran o se alteraran, pues cambiaría la respuesta, sí. Pero depende de cuál es el problema. ¿Cuál cacho de la conducta estás agarrando tú para analizar? Y después, pues, para intervenir, ¿no?
Acuérdense que cuando grabamos acerca de el primero de análisis funcional, el que lleva el nombre, decíamos esto, ¿no? De la corriente de conductas.
Ajá. El flujo eterno.
El flujo, ajá, fíjate. Qué bonito.
Es correcto. Entonces, bueno, eso es lo que podríamos entender en el repertorio, que sería la segunda variable disposicional psicológica. Uh-huh. Y vamos con la tercera variable disposicional psicológica, que son las reglas.
Bien, antes de llegar a las reglas, tengo algo que decirles. Si nos quieren seguir...
¿Cómo se quedaron? ¿Cómo se quedaron? Ajá, cuéntanos.
Si nos quieren seguir, avísenos porque me espanto cuando me persiguen. Fuera de eso, nos pueden contactar por Instagram. Nos pueden contactar...
Se muere en vivo. Perdón, perdón por interrumpir tu comercial orgánico. Continúa.
Nos pueden seguir. Y contactar por Instagram, Facebook, TikTok. Y además escucharnos en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast.
YouTube a veces.
YouTube a destiempo, así. Mi mamá por eso no escuchó su felicitación, pero sí.
Fíjate.
Pero nos pueden seguir como La Ciencia del Depende. Y acuérdense que tenemos un hogar laboral. Si usted necesita atención psicológica, nos puede seguir en Facebook como Comunidad Seincer y en Instagram como Seincer Morelia.
Es correcto. Si usted nos sigue en las redes del hogar laboral, Comunidad Seincer, Seincer Morelia, si todo está bien para estas fechas en donde esto salga, que ahora no lo tengo tan claro, pero es probable. Porque
esto lo grabamos un día antes, entonces no sabemos qué va a pasar mañana porque no hacemos predicción del futuro.
En 24 horas dices tú, es probable, es posible, puede ser, usted igual no me crea. Usted vaya a las redes y ya lo confirmará. Si no ve nada de lo que le estoy diciendo es porque yo le acabo de dar una vil mentira. Pero es probable que para este momento estemos ofertando un programa de entrevista clínica. Se supone. Vamos viendo.
Si tú has estado entrevistando a alguien en consulta y dices, ya no sé qué preguntarle. Sé que esto tiene que ver con las emociones, pero ¿qué le digo?
Ajá, ¿y ahora qué? ¿Cómo acomodo su información?
Yo sé que aquí tendrá que preguntar algo, pero ya no sé ni qué. Y la información que tengo hasta parece un cuento porque la tengo escrita de corrido. Entonces, tal vez este curso te sea útil y necesario.
Es correcto. Le digo, vamos viendo, porque quién sabe. Ajá, hace rato saludos a Katia. Saludos a Katia, si esto todavía no está. Y si sí está, también saludos a Katia. Vamos viendo. Entonces, es probable que eso esté ya y que ya tenga tal vez una o dos semanas. No lo sabemos. Ojalá que sí. Si no, también es probable que esta semana y si no la que sigue, usted pueda enterarse que tenemos por ahí un cursito, un seminario de análisis de la conducta clínica. Que en teoría también estaríamos en el mismo tiempo. Y nada más, porque habría otro que es un spoiler, pero este todavía no sale. Tendríamos que llegar a noviembre. Espérelo en noviembre. Tiene que ver que si con crisis, que si con cositas. Vamos viendo.
Ya
veremos.
Uy.
Vamos viendo.
Porque este ya está más vendido que...
Ya está lleno, dices.
Ya se llenó. Pero pregunta, igual y te hacemos un cupito.
Fíjate, sí es cierto. Puede que ni, no lo vea porque ya se llenó el de... El que no les estamos diciendo el nombre.
Pero si, imagínate, se arman dos grupos, claro que
vamos
sí.
Vamos viendo. Pero bueno, ahí se acaba el comercial. Igual y ni fue comercial, vamos viendo. Ya veremos. En 24 horas pueden pasar muchas cosas, dices tú.
Cualquier cosa, voy a aplicar un... Ah, te la creíste.
Fíjate, y yo ahí recortando este cacho 24 horas antes, claro que sí. Vamos viendo. Pero bueno, por si esto se cortó, que no creo, igual y lo vamos a dejar. Continuemos.
Y si no se recortó y no pasó, que sepa que tenemos planes muy interesantes y que no se armaron.
Y que no se armaron. Ajá. Saludos, Katia, otra vez. Si es que esto no ocurrió. Y sí, también. Qué bendición. Vamos viendo.
Pero vamos con las reglas.
Reglas.
No nos referimos a este pedacito métrico, no.
Ajá, no estamos hablando de medición, dices tú.
No nos referimos al que arman en tu salón con los profesores de que no se puede comer en clase. ¿O sí?
¿O sí?
Puede ser que sí.
¿Será? Yo digo, ¿Podrá
ser? Nos dirá usted si sí o si no aquí en los comentarios o en Instagram o a ver en dónde.
Fíjate. Pero punto que podría funcionar así, ¿no? Reglamento. Sí, ¿no? Me agrada más esa idea, pensarlo así.
Y si tiene que ver, fíjate.
Al final sí.
Al final sí. Voy a decir, mira, ya ni responda. Sí.
Se les está diciendo.
A ver, yo voy a dar un ejemplo antes. Y ya me dicen ustedes.
A ver.
¿Qué van pensando? Imagina que en mi historia de aprendizaje, yo no tengo ninguna relación con el fuego, voy a decir. Con una, ¿qué te diré? Una plancha caliente.
Ok, no tienes.
No tengo.
Ok.
Y entonces yo la toco y me quemo. Uh-huh. Eso implicará que estoy teniendo ahí un castigo positivo, por lo cual esta conducta...
En el mejor de los casos,
Esta conducta de tocar una plancha caliente no va a volver a ocurrir. Ojalá.
Okay, en el mejor de los casos,
Pero... en otro caso, en otro ejemplo, ahí mi mamá me dice: si la plancha está caliente, no la toques o te vas a quemar.
Ok.
Y entonces, aunque yo no tenga este contacto con la plancha caliente, la conducta no se va a emitir. Ahí, eso, pongan ahí lo que quieran. Yo ahí aventé esta piedra, vamos a platicar.
Muy bien. Esto algunas personas lo meterían como una, lo explicarían desde una variante, una variante del aprendizaje vicario. Vamos viendo. Otros dirían que parte del aprendizaje simbólico. Que pon tú que sí, yo estoy más de acuerdo desde allá. Pero bueno. Y luego otros dirían que tiene que ver con funciones sustitutivas, que ya son tus tíos, que nadie los entiende, todo bien. Vamos viendo. Pero bueno, todo esto va explicado desde lo que en su momento se ha establecido como comportamiento gobernado por reglas, que es más complejo que esto y que no vamos a hablar de eso ahora como tal, o sea, del constructo comportamiento gobernado por reglas, pon tú que no como tal. Pero hablaremos de las reglas como una disposicional. Lo que acaba de describir Alejandro son dos formas de aprendizaje. Un aprendizaje le queremos llamar directo. Un aprendizaje dado por sus contingencias ambientales. Lo que a mí me gusta decirle, aprendizaje por consecuencias. Básicamente. Y el segundo ejemplo es un aprendizaje de orden simbólico. Un aprendizaje que no ocurre a nivel de contingencias o que no se da por sus consecuencias. Es decir, en la primera, Alejandro aprende a no tocar la plancha caliente porque ese comportamiento se castigó positivamente, dices tú. O sea, él tuvo un contacto directo con esa contingencia, con esa situación, con ese ambiente, generó un aprendizaje, una contingencia, todo bien. En el segundo, jamás ocurrió esa situación, pero su mamá le dijo. Y entonces se estableció una contingencia, quiero decir simbólica, vamos viendo, una contingencia verbal, al menos, que regula la conducta de Alejandro. ¿Cuál conducta? La de no tocar la plancha caliente. Entonces, en términos generales, es esto, ¿no? ¿Qué pasa con las reglas como disposicionales? Habrá personas que para el problema psicológico que presentan o para la cadena funcional que representa el problema, puede haber ciertas partes de la cadena que estén mediadas o que estén influidas por una o varias reglas. ¿En qué contextos ocurrirían las reglas? ¿Qué ubicas? ¿Cuándo sería probable, dices tú?
A ver, igual hay que hablar qué es la regla en el sentido de qué la compone.
Ah, ok, va. ¿Va? Me agrada. Adelante.
Bien, y vamos a tener que la regla, si la viéramos como en esta verbalización, tiene que tener un estímulo discriminativo. O el contexto en el que va a ocurrir X conducta.
Ajá.
Y tiene que describir la conducta que se va a emitir.
Ajá.
Y además te tiene que anunciar, pues, el posible reforzador que vas a tener.
Súper sí.
Súper sí.
Súper sí, sobre todo esto último. Súper sí. Estoy de acuerdo.
Ok, entonces, por ejemplo, en esta regla de... A ver, ¿cuál se te ocurre?
Pues la de la plancha, ¿no? Cuando la plancha esté caliente, cuando la plancha esté encendida,
ajá, ahí ya tienes, ¿qué? Tu estímulo discriminativo o tu contexto.
O tu antecedente.
Tu antecedente.
Ajá.
Y la conducta, ¿cuál sería? Pues tocarla.
Ajá.
¿Y cuál va a ser el posible reforzador?
Bueno, más bien en este caso, no tocarla.
Ajá, o sea, tu reforzador negativo, dices.
Pues básicamente, ¿no? Vemos.
Evitar que te quemes.
Evitar que te quemes. Ajá, porque la regla es esa, ¿no? Cuando la plancha esté encendida, no la toques porque te vas a quemar. O sea, te estoy avisando lo que va a pasar.
A ver, para tus alumnos. Tienes que entregar la tarea antes de que Víctor la revise para que no te repruebe.
Por ejemplo, ajá. Entonces, tienes que mandarme la tarea antes de las 12, dices tú. Antes de las 12 de la noche.
Porque Víctor es el maestro ceniciento, dices.
Ajá. Entonces, si tú me la mandas después de esa hora, yo ya no te voy a revisar nada. Y reprobada, dices. Entonces, la conducta es enviarme tu tarea. ¿Cuándo? Antes de las 12. Porque si no,
ya no la revisas.
Ya no la revisas. Y repruebas. Consecuencia. ¿No? Todo esto, ya en palabras más rimbombantes, algunas posturas le van a llamar plazo. Aunque ese nombre nos da más bien una connotación temporal, lo cual a veces es cierto, pero en términos más clínicos, tiene mejor connotación el nombre de condición. Entonces, el plazo lo podríamos entender como condición. Ahí depende de nuevo a quién le pregunten, vamos viendo. Pero toda una regla está constituida por estos tres elementos: ¿cuándo, qué es lo que tienes que hacer y a consecuencia de qué o con cuál consecuencia? Y en un plazo o bajo una condición. Esa condición o ese plazo establece algo que también ya hemos comentado, que se llama estimulación delta. Entonces, normalmente, no siempre, normalmente, generalmente, las reglas van a alterar la estimulación discriminativa o van a influir en la discriminación, en la estimulación discriminativa, perdón. Porque acuérdese que las variables disposicionales van a alterar en alguna parte de la cadena, no en toda la cadena, o sea, sí en toda la cadena, pero específicamente en alguno de sus
componentes. En consecuencia, pues en toda la cadena.
Por ejemplo, ajá, pon tú. Pero en este caso, las reglas generalmente, normalmente, habitualmente, esperadamente, van a alterar la estimulación discriminativa. Y es ahí en donde también puede ocurrir o entenderse la estimulación delta. Vamos viendo. Básicamente la regla entonces, dicho todo esto, esta pequeña cátedra, dices tú, que sabrá Dios si se está entendiendo. Esto normalmente va a ocurrir cuando en el ambiente es difícil obtener el reforzador. Y las reglas vienen a sustituir, a diferir el reforzador. Por ejemplo, yo estoy casado, pon tú.
¿Qué primicia?
¿Tú qué? Yo estoy casado por la iglesia y por el civil, dices tú.
¿Y por qué nunca te viste el anillo?
El del dedo, dices tú.
Pues no, que estás casado, dices.
Fíjate, varia intimidad. Bueno, estoy casado. Alejandro no me ha visto el anillo, dice. Y entonces, mi esposa, nos peleamos mucho. Nos peleamos mucho porque, pues lo que tú quieras. Porque no me hace caso. Porque me ignora, pon tú. Y entonces, para mí, el que me haga caso, el que me escuche, el que platiquemos, el que conviva conmigo, pues es reforzante, ¿no? Esos son los reforzadores que yo esperaría de ese ambiente, que yo quiero de ese ambiente, que yo, que generalmente han ocurrido, que lo que tú quieras. Y entonces, de repente, yo puedo identificar en el análisis funcional que una de mis reglas es, si alguien te quiere, te lo demuestra, pon tú. Ahí le faltan elementos a la regla, está bien, vamos viendo. Y esa regla podría entonces, ya si la ponemos muy específico, es cuando yo le pido a mi esposa que me haga caso, o más bien, yo tengo que insistir para que mi esposa me haga caso. ¿Cuándo? Pues cuando no me hace caso, punto. Entonces ahí yo estoy estableciendo la respuesta operante de insistir. Operativice usted eso como usted quiera, pero y el reforzador que espero es que me haga caso, ¿no? Que me deje de ignorar, que lo que tú quieras. Como eso normalmente no va a ocurrir en mi ambiente natural, en el ambiente real, por así decirlo, lo que va a ocurrir es que para que se cumpla esa regla que yo estoy manifestando, que yo estoy explicando, que yo estoy describiendo en este momento, pues yo empiezo a molestarla y empiezo a aventarle cosas, empiezo a gritarle, empiezo a insultarla, empiezo a insistir de varias maneras, lo cual va a traer evidentemente una pelea. Y eso tiene una consecuencia natural, pon tú la atención, que también puede funcionar como reforzamiento, pero a nivel de regla se puede cumplir cierta sensación de control, por ejemplo, cierta sensación de resolución, cierta sensación de ser atendido o percepción de ser atendido o algo así. En términos básicos, lo que quiero decir es que la regla generalmente señala su reforzador o la posibilidad de reforzamiento. Y van a modular o a regular ciertas respuestas porque ese reforzador es muy difícil obtenerlo de manera inmediata o porque no está disponible en el ambiente.
Y que el que se cumpla la regla, pues
hace que ya se genere ese reforzamiento, por lo menos a nivel verbal o a nivel simbólico. De nuevo, depende ahí usted a quien le pregunte, otros dirían sustitutivo, vamos viendo. Entonces, cuando usted dice, ¿por qué yo estoy aquí a las 2 de la mañana haciendo esta pinche tarea? Si ni siquiera me va a dar una calificación mañana, ¿por qué? Si ese reforzador que yo esté, ni la calificación, ni el título, ni nada te van a dar mañana, ¿por qué lo estás haciendo? Ni en cuanto la envíes, ¿por qué la estás haciendo? Y probablemente podríamos caer con estas reglas como de, pues es que yo tengo que terminar mi carrera universitaria, tengo que ser alguien en la vida, es que esta carrera me gusta mucho, etcétera. Y ahí lo que va a pasar, pues, es que tenemos reforzadores diferidos, ¿no? Entonces, yo voy a hacer mi tarea porque es mi deber, porque soy un buen estudiante, porque quiero ser el mejor psicólogo, bla, 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 bla. Lo que tú te quieras decir a ti mismo, que va a funcionar como reforzador positivo. ¡Qué padre!
Como tú te quieras mentir. ¿No?
Y eso va a tener un efecto de reforzamiento positivo, claro que sí, y vas a seguir haciéndolo las veces que lo tengas que hacer, hasta que obtengas el reforzador natural en el ambiente natural, que será, pues, tu título, dices tú. Tu carta de pasante, dices tú. Tu calificación de ese semestre, dices tú. Yo qué sé.
Que a ver, igual y de todos estos temas que hablamos hoy, tal vez las reglas sea que lo más complejito.
Sí.
Entonces, mira, igual que en Instagram, que se pongan algunas reglas.
Me agrada.
Y ya.
Vamos después, viendo.
Así una racha de reglas y otra racha de a ver qué es qué, cuál es el discriminativo, cuál sería el posible reforzador, cuál es la conducta.
Examen doctoral, ya lo puedo ver.
Claro que sí.
Pero sí. Las reglas podrían ser lo un poquito más complejo. También clínicamente son las más no difíciles, laboriosas de ubicar, identificar, vamos viendo. Pero también son de las más importantes porque puede que tú estés haciendo tu análisis funcional y digas, yo no encuentro aquí en el ambiente qué está pasando con esta conducta. Spoiler, tal vez hay una regla por ahí. Una o varias.
Y mientras no sepas si es en centímetros o en pulgadas, vamos a ir cerrando el día de hoy. ¿Qué te parece?
Es correcto. ¿Cuál es tu comentario final para el día de hoy?
Que sé que fue mucho, así que escuche este podcast por partes, voy a decir. Esta emisión, vuélvele a escuchar por partes.
Ve tomando notas, dices tú.
Ve un pedacito por ahí, que si tu operación motivacional.
Ajá.
Te das tu tiempo de decir, ay, es esto, lo entiendo, claro que sí.
Es más, haga 5 ejemplos de cada uno de los conceptos que dijimos aquí. Y ya vamos viendo.
Y ya vamos viendo. ¿Y así?
Muy bien, me agrada. Mira, mi comentario final es ese, hagan 5 ejemplos de cada uno. 5 ejemplos de operación motivadora, de cada una.
¿Por qué? Porque quieres ser el mejor psicólogo del mundo.
Por eso estás escuchando esto también. Dices tú, ¿qué reforzamiento te va a dar este podcast? Ninguno, pero aquí estás. Bueno, vamos viendo.
Eres excelente. Te convertirás en el mejor.
Eres suficiente.
Fíjate. El universo conspira a tu favor.
Fuiste diseñado de tal manera que lo vas a lograr. Claro que sí.
Todas las personas estamos en las mismas condiciones. El resto depende de ti.
Todo depende de tu talento.
Chale, esto se vio bien de derecha.
Ya somos muy coach también, fíjate. Coaching ontológico, aquí tuviste tú también.
¿Quieren que constelemos?
De una vez,
de una vez estamos aquí. Dame tu fuerza, Pegaso.
Pero bueno, después de esta barbaridad epistemológica, hemos concluido con esta emisión. Recuerde que esto fue La Ciencia del Depende, el podcast que no le alcanzan sus excesos para cubrir sus déficits. Bye. Bye.